titulado Contendiendo Ardientemente por la Fe. Vamos a ponernos de pie para leer esta porción de la Escritura, Judas, versículos 3 y 4. Aquí nos dice la palabra de Dios: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestro común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los de que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias por este honor y privilegio que tenemos de estar en esta histórica iglesia que por más de un siglo ha batallado contendiendo ardientemente por la fe. Ayúdanos ahora al ver tu palabra acerca de este asunto, como nos toca a nosotros también contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Te pedimos y te damos gracias por todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Pueden sentarse. Este mensaje quiero tratar con un movimiento bíblico que comenzó hace un poco más de 100 años, en que nuestros antepasados lucharon fervientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. En el año 1920 hubo bautistas y muchos protestantes conservadores que comenzaron a llamarse a sí mismos no solo evangélicos o conservadores o creyentes ortodoxos, sino fundamentales o fundamentalistas, tal como surgió el término hace unos 100 años atrás. Ahora, ¿qué es lo que les condujo a estos creyentes a empezar a identificarse como fundamentales? A través de las edades, siempre ha habido creyentes dispuestos a contender ardientemente por la fe. En algunos casos pagaron un precio muy elevado, la muerte como mártir. En algunas etapas de la historia, quizás solo hubo un pequeño remanente dispuesto a contender ardientemente por la fe, pero le debemos una deuda de gratitud por pagar el precio para que hoy, muchos siglos después, podamos ser enseñados la sana doctrina. A pesar de los logros de la Reforma Protestante, hubo factores que impulsaron al mundo religioso hacia la apostasía. A partir del siglo XVII, las filosofías e ideales de la época de la Ilustración amenazaron a la autoridad y autenticidad de la palabra de Dios. Surgieron puntos de vista deístas que consistían en enseñar que Dios puso al mundo en marcha como una máquina y luego lo soltó y lo dejó independiente de sí mismo. En el año 1859, Charles Darwin publicó su libro sobre el origen de las especies, en el que enseñó que no fuimos creados a imagen de Dios, sino que evolucionamos a partir de animales. En el año 1883, el filósofo alemán Nietzsche proclamó en un libro: Dios ha muerto. un profesor por el apellido de Paulus, quien vivió hasta el año 1851 de Alemania. Él le dio explicaciones naturalistas para los milagros de Cristo durante la primera mitad del siglo XIX. Afirmó, por ejemplo, que Jesús no caminó sobre el agua, sino que en realidad caminaba sobre la orilla, y que en la niebla y la nieblina solo parecía que caminaba sobre el agua. Paulus afirmó que Jesús no murió en la cruz, sino que solo se desmayó y en el frescor de la tumba revivió. Y después de que un terremoto movió la piedra, salió y se apareció a los discípulos. Otro ejemplo de apostasía de unos tiempos posteriores, un apóstata por el nombre de John Shelby Spong, obispo de la iglesia episcopal. Él escribió lo siguiente, y oiga atentamente: estoy sugiriendo que las historias del nacimiento virginal no son literalmente ciertas. La respuesta es un sí, simple y directo. Por supuesto, estas narrativas no son literalmente ciertas. Las estrellas no vagan, los ángeles no cantan, las vírgenes no dan a luz, los magos no viajan a tierras lejanas para presentar regalos a un bebé, y los pastores no van en busca de un Salvador recién nacido. Además, él dijo, el concepto de sacrificio que se centra en la sangre salvadora de Jesús, que de alguna manera me limpia, tan popular en los círculos evangélicos y fundamentalistas, nos resulta en gran medida o en gran medida repugnante hoy. Entonces, un ejemplo de la apostasía que había surgido en el siglo XIX y en el siglo XX. Pero los seminarios europeos, especialmente los alemanes, comenzaron a sintetizar las ideas de la Ilustración y otras tendencias modernas junto con la teología, pero en realidad no se mezclan. En aquel entonces era la práctica enviar a los estudiantes más brillantes a los seminarios alemanes para su formación. Y naturalmente ellos regresaron con gran deseo de implementar estas últimas grandes verdades en las iglesias de su país de origen. Y en una cierta verdad en el dicho, como va el seminario, así va la iglesia. Entonces estas enseñanzas, al pasar los años, llegaron a las iglesias y comenzaron a llamar a esta nueva teología modernismo, también conocido como liberalismo teológico. Ahora, ¿cuál fue la enseñanza del modernismo o de esta teología liberal? Le voy a dar como 10 ejemplos de las enseñanzas del modernismo. La Biblia afirma ser un libro sobrenatural, pero el modernista niega esto. Es como cualquier otro libro. La cristiandad afirma ser una revelación especial de Dios. El modernista niega esto. La cristiandad es solo uno de la gran familia de religiones. La Biblia declara que Dios creó al hombre en su propia imagen. El modernista niega esto. Él afirma que el hombre vino de los animales. La Biblia enseña que el hombre es una criatura caída, pero el modernista niega la caída y afirma que el hombre, dejado a sí mismo, ha estado elevándose continuamente en lo moral y espiritual. Ahora, el cristianismo es demostrado ser de Dios por los signos y milagros que la Biblia contiene, pero el modernismo niega esto. Él quiere que creamos que estos milagros son solo mitos, leyendas y alegorías. La Biblia nos enseña la pura y inexpresablemente bella historia del nacimiento virginal. Pero el modernista niega esto y lo hace un mito degradado. La Biblia enseña la deidad de nuestro Señor, pero el modernismo niega esto y declara que Jesucristo fue solo un hombre. La Biblia enseña la expiación vicaria de Cristo, pero el modernismo niega esto y declara que no hubo nada sustitutivo en la muerte de nuestro Señor. La Biblia enseña el nuevo nacimiento, pero el modernista niega que haya semejante cosa. La Biblia enseña el retorno personal de nuestro Señor, pero el modernista rechaza esto. Ahora, los modernistas que acabamos de describir son personas religiosas, pero perdidas. Es posible ser sumamente religioso, pero a la vez ser un incrédulo. Ahora, ten cuidado, esta gente apóstata, ellos no tienen cuernos, ellos no te muestran cornillos, ellos vienen bien vestidos con traje y corbata, hasta vienen con una Biblia bajo sus brazos. Son gente amable, pero ten cuidado, ten cuidado. La Biblia dice en Filipenses 1:7, estoy presto para la defensa del Evangelio. En 1:17 dice, combatiendo unánimes para la fe del Evangelio. Debemos estar en alerta por la apostasía que está a nuestro alrededor. No solo había esta apostasía hace unos 100 años atrás, sino hoy día hay aún mucha más apostasía. ¿Qué nos dice la Biblia que debemos hacer frente a la incredulidad? Hay quienes dirán, ¿qué importa si no creen los milagros y la resurrección? Al menos él proclama el amor de Jesús. Vamos a llevarnos bien, dicen algunos. Hagamos las paces con todos. Ahora, esto suena muy piadoso, pero la Biblia nos dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Los fundamentalistas y los modernistas siguen teniendo diferencias irreconciliables. En muchas áreas no existe un término medio. O la Biblia es o no es la palabra de Dios. O Jesús nació de una virgen o no lo fue. O somos salvos por gracia, por medio de la fe, o es por obras. O Cristo expió por nuestros pecados en la cruz, o no lo hizo. O resucitó corporalmente de la tumba, o no resucitó. O Jesús es Dios, o solo es un hombre que engañó a muchos. O todos los milagros en la Biblia realmente sucedieron por medios sobrenaturales, o son mitos y leyendas. O Dios nos creó, o no se puede confiar en el libro de Génesis. Y si no se puede confiar en el primer libro en la Biblia, ¿qué más en la Biblia no se puede confiar? Una vez más digo que no hay término medio, que no hay lugar para ceder o retroceder o bajar los brazos. Debemos aferrarnos a este libro como una ancla segura. La Biblia nos dice en Salmos 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y eso incluye a los apóstatas religiosos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Debe mantenerse una separación firme y clara de la apostasía y los apóstatas. Ahora, esta enseñanza modernista se infiltró en las iglesias, en las denominaciones, en los seminarios, las agencias misioneras, y trágicamente nada quedó intacto o ileso. Esta apostasía envenenó todas las instituciones donde se penetró. Ahora, ¿qué dice la Biblia que debemos hacer cuando nos encontramos con otras personas religiosas, pero que niegan las esenciales de las Escrituras? ¿Cuál fue el deber bíblico de nuestros antepasados cuando se encontraron con el modernismo hace más de 100 años? Encontramos la respuesta aquí en la Biblia, donde comenzamos, donde dice en Judas 3, amados, por la gran solicitud que tiene de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendéis ardientemente por la fe. Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hubo una necesidad, especialmente cuando el modernismo asomaba su fea cabeza, de tomar una postura y luchar fervientemente por la fe. Y gracias a Dios por aquellos personajes como D.L. Moody, Carlos Spurgeon, Billy Sunday, C.I. Scofield y otros muchos más con nombres desconocidos en nuestra generación, que defendieron a Cristo y a su palabra. Por supuesto, hubo bautistas, pero también hubo denominaciones que en su tiempo eran más conservadores, donde muchos enseñaban en la salvación por fe, como los antiguos metodistas y presbiterianos. Ellos también tuvieron que batallar tratando de rescatar a sus denominaciones de la apostasía. Ahora, el término fundamental o fundamentalista fue acuñado en el año 1920, probablemente debido al impacto de una serie de libros llamado Los Fundamentos. Un hombre llamado Curtis Lee Laws asistió a lo que se llamaba la Conferencia General sobre Fundamentos, y luego, inspirado por la conferencia, escribió un artículo en que acuñó el término fundamentalista y lo definió como alguien que está listo para hacer la batalla real por los fundamentos de la fe. Ahora, si usted dice que es fundamental, pero no está listo para hacer la batalla real por los fundamentos de la fe, usted no es un verdadero fundamentalista. Ahora, los cristianos más conservadores, ahora empezaron a llamarse fundamentalistas empezando en el año 1920, comenzaron a darse cuenta hace unos 100 años que, a pesar de los valientes esfuerzos de algunos muy pocos para defender los grandes fundamentos de la fe, los modernistas estaban apoderando de las iglesias, los seminarios, las denominaciones, las agencias misioneras. Ahora, los modernistas, estos apóstatas, no habían construido estas grandes denominaciones, estas iglesias y estos seminarios. Los incrédulos religiosos modernistas estaban infiltrando activamente como lobos rapaces con piel de oveja. Robaban activamente las instituciones que habían sido construidas con la sangre, el sudor y las lágrimas, y el dinero ganado con tanto esfuerzo por los cristianos que creían en la Biblia. Y los fundamentalistas lucharon larga, dura y valientemente para mantener fuera de las manos de los modernistas las instituciones que amaban y que habían construido. Ahora, aunque los modernistas fueron superados en número en este momento, se habían atrincherado en posiciones claves de liderazgo en las denominaciones y pudieron superar en votos y maniobras a los fundamentalistas. Durante un periodo de décadas, los fundamentalistas perdieron iglesia tras iglesia, denominación tras denominación, seminario tras seminario ante los modernistas. Se puede decir que los fundamentalistas perdieron las batallas, pero no la Biblia. Dejaron las estructuras religiosas, pero no las escrituras, porque ningún hombre podía quitárselas. En un momento en que parecía que el modernismo era imparable, una editorial, una revista llamada The Baptist, en julio del año 1922, anunciaba que el fundamentalismo ha muerto. Desenterraron una parcela, anunciaron un velorio, ordenaron las flores y la lápida, leyeron su obituario, pero eso es lo único que lograron en su intento de matarlo para siempre. El hecho de que no lograron matar al movimiento fundamental está comprobado por el hecho de que estamos aquí reunidos esta mañana, más de 100 años después, proclamando las mismas verdades para la honra y gloria de Dios. Muchos fundamentales pagaron un gran precio por tomar una postura firme. Muchos que abandonaron voluntariamente en las denominaciones que se habían vuelto apóstatas, perdieron sus iglesias, su jubilación, sus amigos, pero no su honor, sus principios o convicciones bíblicas. Ahora, el modernismo no construye iglesia, las infiltra y las roba. ¡Qué tragedia que las mismas instituciones erigidas por nuestros antepasados se estén utilizando ahora para destruir la fe! Y gloria a Dios que esta iglesia, ya con más de 100 años de existencia, se ha mantenido en la sana doctrina. Pero lo trágico es que para cada iglesia que se mantuvo sano, hay cantidades de iglesias que cayeron en manos de los apóstatas. Y uno puede pasar por ahí y ver majestuosos templos con grandes pilares y quizás se ve banderas del arco iris y cosas así. Usted sabe que representa aquella apostasía, y es trágico pensar en lo que ocurrió, que en esas iglesias en un tiempo se predicaba la sana doctrina. Pero ¿qué pasó? Hubo algunos cristianos que decidieron que contender por la fe era algo opcional, que no era obligatorio, que mejor hacer las paces y llevarnos bien con todos los religiosos. Y ahora vemos los resultados trágicos de no contender ardientemente por la fe, de no combatir unánimes por la fe del Evangelio, como dice Filipenses 1:27. Que no estamos decididos como el apóstol Pablo en Filipenses 1:7, estoy puesto para la defensa del Evangelio. La Biblia pregunta en Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La Biblia dice en Gálatas 1:9, si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora, no sé cuántos saben de Carlos Spurgeon, que él se topó con apostasía en la Unión Bautista Británica. Y él se puso a exponer esa apostasía y empezó a proclamar por la sana doctrina. Y sabe que a pesar de su fama y por el hecho de que era el pastor de la iglesia bautista más grande del mundo en aquel entonces, hubo muy pocos que se pararon junto con él. Hasta su propio hermano se volvió en contra de él cuando él se puso una postura firme a favor de la sana doctrina. Y en un momento triste, él hizo esta pregunta y él clamó diciendo: ¿dónde están los firmes creyentes que contienden fervientemente por la fe una vez dada a los santos? ¿Dónde están? ¿Te cuentas tú entre ellos? Vamos a ver un breve bosquejo rápidamente al ir acabando esta mañana. En número uno, debemos separarnos de aquellos que no son sanos en la fe. Segunda de Timoteo 3, si podría ir brevemente, vamos a ver 5 versículos aquí. Segunda de Timoteo 3, 1, dice aquí la Biblia: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y note qué es el procedimiento a seguir según la Biblia. Aquí dice: a estos evita. Debemos evitar y separarnos de los que no son sanos en la fe. No estamos hablando de diferencias menores, si uno cree si está bien o no tener un arbolito de Navidad, o quién fue el autor humano de Hebreos, algo así. Esas son diferencias menores, y aquí tenemos diferencias representadas sin duda sobre cosas así menores, pero cuando se trata especialmente de la sana doctrina, los grandes fundamentos de la fe, debemos estar firmes y trazar una línea en la arena y decir: de aquí, con la ayuda de Dios, no me paso. Debemos separarnos de aquellos que no son sanos en la fe. Número dos, no debemos ayudar la causa de los impíos. La Biblia dice en 2 Crónicas 19:2: y le salió en encuentro el vidente Jehú, hijo de Anaí, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Y siguiendo avanzando, número tres, no debemos dar honor al que niega la fe. La Biblia nos dice en Gálatas 1:6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora, ¿qué significa anatema? Es un término en griego que significa prohibición. O sea que está prohibido, que sea anatema. Prohibido en la membresía de la iglesia. Prohibido en el liderazgo del ministerio. Prohibido en el púlpito. Que sea anatema. Eso es el orden bíblico. Número 4, debemos examinar la posición teológica de una persona y encontrarla aceptable antes de cooperar con él en los esfuerzos espirituales. La Biblia dice en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En número 5, se nos ordena no unir fuerzas con los incrédulos en la obra del Señor. 2 Corintios 6:14, si puede ir ahí conmigo, vamos a ver aquí unos 3-4 versículos. 2 Corintios 6:14, aquí dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces vemos aquí, tenemos una orden bíblica, y apartarnos de lo inmundo, de lo que no sea sana doctrina. Número 6, no debemos enfatizar la unidad a expensas de la pureza doctrinal. La Biblia nos dice en Judas 1:3, donde comenzamos, dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, una vez dada a los santos. Número 7, no debemos alentar o cooperar con personas de mala doctrina. La Biblia dice en 2 Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Piense de esto, si alguien no debe ser recibido en su propia casa, ¿cuánto menos debe ser invitado a un seminario para capacitar a otros o a un púlpito para exhortar a otros o un programa denominacional para influir a otros o una agencia misionera para difundir su herejía por todo el mundo? Y uno no va a tener comunión con ellos, ¿cuánto menos debe ponerse dinero en las manos de ellos, que proviene de personas honestas y trabajadores en las iglesias que no creen en nada como estos infieles? Pero no solo hay una llamada a la separación, sino que también cuando sea posible hay una llamada a la unidad. La Biblia nos dice en Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y el hecho de que, aunque creemos en la separación, también creemos juntamente asimismo en la unidad, es el hecho de que estamos aquí reunidos esta mañana. Porque el hecho de creer en la separación no significa que creemos en mantenernos divididos y que no creemos en la comunión. Ahora, estos fundamentalistas mantuvieron su fe contra viento y marea, se mostraron fervorosos y firmes sin bajar la cabeza al enfrentarse con apostasía. Nuestros antepasados fundamentales defendieron el Evangelio en su generación. Nos toca a nosotros defender la sana doctrina para nuestra generación. Ahora, hay aún más variedad de asuntos con contender comparado a generaciones anteriores. En el mundo hispano, nuestros antepasados fundamentales lucharon contra persecución y falsa doctrina católica, y cuando surgió el movimiento ecuménico, ellos también lo rechazaron, se mantuvieron firmes. Y hoy en día hay mucha más apostasía. Hay el movimiento transgénero, por ejemplo, el movimiento homosexual, la legalización del aborto, el matrimonio gay, por solo mencionar algunos ejemplos de apostasía en nuestra generación que prácticamente no existía hace 100 años, cuando los primeros fundamentales lucharon y defendieron la sana doctrina. Ahora, contender por la fe no es solo para predicadores o líderes de iglesias. Ahora, digamos que tú eres un laico, ¿qué puedes hacer para defender la sana doctrina? Ahora, si alguna vez cambias la membresía de tu iglesia, asegúrate de que la nueva iglesia no sea una iglesia apóstata. No debes donar a organizaciones humanistas o modernistas. Evite que tus hijos se matriculen en universidades supuestamente bíblicas, pero que en realidad son apóstatas. Si una vez está en comité en busca de un pastor, o como miembro de la iglesia votando por un nuevo pastor, haga las preguntas correctas y evite a los neoevangélicos, que es otro asunto que no tuvimos tiempo de tratar, que acercarán a la iglesia al modernismo. Debe advertir a sus seres queridos que estén a punto de tomar decisiones equivocadas que pueden ponerles en el camino a la falsa doctrina. Y debes estudiar la palabra de Dios para que puedas tomar decisiones basadas en principios bíblicos en estas áreas. Hermanos, debemos vigilar todo lo que apreciamos. La Biblia dice en 1 Corintios 16, 13, velad, estad firmes en la fe. Debemos velar por nuestras iglesias, velar por nuestras escuelas bíblicas, velar por las agencias misioneras, en nuestras familias. Tenga en cuenta que la apostasía envolverá su bobina viscosa alrededor de todo lo que apreciamos. Eso significa astucia, engaño, intriga, conspiración. Entonces hay que siempre tener los ojos abiertos y estar en eterna vigilia. Como se mencionó, Spurgeon había clamado: ¿dónde están los creyentes firmes que contienden ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos? La Biblia dice, Filipenses 1:17, estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué decir? ¿Puedes tú decir lo mismo? Filipenses 1:27, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué de ti? Nuestros antepasados, ellos lucharon ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Ellos hicieron su parte, mantuvieron la sana doctrina para su generación, pero hoy nos toca a nosotros mantener la sana doctrina para nuestra generación. Que Dios nos ayude a contender ardientemente por la fe. Oremos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que hemos tenido de proclamar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por nuestros antepasados que se mantuvieron firmes a pesar de perder iglesias, perder puestos,
religiosos, de perder su jubilación en algunos casos, perder amigos, perder buenos sueldos, pero Señor, que no perdieron sus principios y que agradaron a ti y que se mantuvieron en la sana doctrina, manteniendo esa continuidad hasta nuestros días para que nosotros podamos ser enseñados la sana doctrina, y para iglesias como estas, después de unos 100 años, todavía se mantengan fiel enseñando la sana doctrina. Ayúdanos, Señor, a reconocer que ahora nos toca a nosotros a mantener la sana doctrina para nuestra generación. Ayúdanos a mantenernos firmes, sin fluctuar. Te pedimos esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo.